Barceló.
Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Sí, 20 minutos. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Buenos días, Salamanca, en este martes 8 de julio en territorio charro, con todo el equipo preparado para hasta las 2 de la tarde. Si lo tienen a bien, permanecer a la escucha y en la sintonía de la actualidad, de lo que ocurre, de lo que pasa, de lo que preocupa, de lo que ocupa en Salamanca y también de esos tips que dicen ahora de buen rollismo, esos que también desde aquí, desde esta casa y en pleno verano, vamos a intentar enviarles con Juan Carlos Álvarez al frente de la realización de este programa y con Sergio Valdés. Hola, Sergio, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo estáis?
Te han hecho un auténtico homenaje los hombres del tiempo, pero sobre todo los fenómenos climáticos, dándote una mañana extraordinaria y una noche de ensueño.
Sobre todo una noche, porque daba gusto no solo pasear por la ciudad,
que desde paseos,
sino...
sino
estar simplemente en casa a gusto, con la ventana abierta, algo que no se ha podido hacer la semana pasada, por ejemplo. Así que, nada, un placer absoluto.
Gloria bendita, fue en el fondo tu jornada desde lo vespertino hasta el cierre casi de...
Es que me hace mucha gracia porque tienes un empeño en que cuente lo que hago fuera de mi horario laboral, ¿eh? En la radio, es tremendo. Bueno, o sea, cada día intentas sacarme algo. Dime, ¿qué quieres que te diga? Mira, ayer te lo voy a contar.
Está sobreactuando Sergio Valdés porque él ha sido el que ha propuesto...
Me pone el guión esto.
Él ha sido el que ha dicho que vamos a hablar en el arranque del programa del estreno de Grand Prix.
Ayer he visto... Sí. Dos estrenos. Me he ido a ver al cine la película de la Fórmula 1 con Javier Bardem, espectacular, y con Brad Pitt.
Cine local,
menos
claro,
espectacular,
sí.
Pero muy espectacular también.
¿Sí?
La película en sí, la recomiendo, Fórmula 1 The Movie. Y por la noche, a las 11, a altas horas de la prácticamente madrugada,
para ti.
El programa del Abuelo y del Niño, es el Grand Prix, que para ser del Abuelo y del Niño lo podrían poner a horas a las que los abuelos, la mía, por ejemplo, lo está, no estén ya dormidos. Pero
José
bueno,
Pablo,
más allá de eso...
Hablamos con José Pablo y ya está.
Pues sí, presidente de RTVE, después del fracaso de la familia de la tele, no quieres otro fracaso, con lo cual cambia el horario y adelántalo, del Grand Prix del verano. Bueno, estamos muy pendientes del Grand Prix del verano, también desde nuestro apartado de deportivo, porque tenemos a un conjunto, a un equipo salmantino, al Peñaranda de Bracamonte, que va a competir en esta edición 2025 del Grand Prix. No ha ido el equipo de fútbol, ha ido el municipio, el pueblo, la localidad en sí. ¿Qué más quieres que te cuente?
Cuidado con hablar de pueblos y de localidades.
Sí, que...
Urbes.
Que alguno se molesta y tiene el dedo flojo en Twitter y se pone un poco, en fin...
De aquella
incisivo,
manera. Incisivo, claro que sí. Y molar.
Sí.
A mí me gusta más molar.
Molar y mollar también. Bueno, que un placer estar aquí.
Pues,
una jornada más.
En un segundito, si quieres, y si me estás de acuerdo, podemos seguir hablando.
¿De qué? ¿Del Grand Prix?
No, serán de otras cuestiones, porque lo primero que hacemos es mirar al tiempo. Un tiempo que marca hoy máximas de 31 grados en Salamanca y que son 30 los que se esperan en otros lugares de la provincia, como por ejemplo en Vitigudino, también 31 en Ledesma, 30 en Machacón, 31 en El Maíllo, 29 en La Alberca, hay 32 previsto en Villamayor, hay 31 grados previstos en Gomecello. Hay muchas localidades que nos habitualmente olvidamos de ellas y que algunos de los oyentes nos sugieren que las nombremos. Bueno, pues ahí están esas localidades en una previsión que ya nos indican los termómetros y sobre todo esta mañana ya nos indicaba Jesús Martínez en esos matinales de hoy por hoy que tienden a subir y tienden a subir a lo largo de los próximos días de manera escalonada, pero mañana volverá un calor que podrá volver a ser sofocante como en jornadas precedentes y no, más liviano como el que hemos vivido a lo largo de las últimas jornadas. En una previsión a largo plazo, es decir, a una semana vista, y ya saben con todo lo que eso conlleva de imprecisión, podemos estar hablando de unas próximas jornadas pasadas por cielos azules y sol. ¿Y en el tráfico? En el tráfico, folio y medio. Es verdad que a 18 y negrita, pero hay obras. Primero empezamos por las obras en la avenida Sabed de Fajardo, en el Paseo del Gran Capitán, también en la calle Orquídeas, en la calle Rosario, en la calle San Pedro y en la calle Cervantes. Estrechamientos, Sergio, encontramos 12.
Sí, hoy te voy a ayudar yo porque la verdad es que está la ciudad para no coger el coche. Y es que ya lo decía Julián Lanzarote, el tráfico en Salamanca
no lo arregla ni Dios.
Ni Dios. Pensé que era ni la madre que lo parió, así que me he equivocado. Estrechamientos, cuidado, ¿eh? En la avenida de Maristas, en Francisco Tomás y Valiente, en la avenida de Villamayor, también en Coronel Antonio Heredero Gil, en la glorieta de Castilla y León, en la glorieta de Julio Robles y también en la glorieta del Río Miño. Ojo, porque también hay problemas en el Paseo de los Madroños, en la Plaza del Alto del Rollo, en la glorieta de Francisco López Villalobos, en la Vía Helvántica, en el Paseo del Tormes, en la avenida Alfonso IX de León y en Cordel de Merinas. Además, hay camiones grúa o grúas móviles en todos estos puntos desde primera hora de la mañana. En la calle La Marina, en Padre Cámara, en Peña Primera, en Vasco de Gama, en Nenúfar, en la calle Ronda del Corpus y hasta las 5 de la tarde problemas en la avenida de Comuneros. Así está el tráfico, que tenemos lo arregle Dios, carrusel tráfico en Hoy por Hoy Salamanca.
Pues ¿cómo vienen los titulares? De esta manera que
los titulares
vivimos
en Hoy por Hoy, sí, Salamanca.
Gracias, amiga. El concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, bueno, visitó la actividad al aire libre. Han visto juego de palabras, ¿no? Tipo marca. Al aire libre, organizada por el Ayuntamiento de Salamanca. Una propuesta que tiene como principal objetivo fomentar el gusto por la lectura entre los más pequeños y que se celebra en la Biblioteca del Campo San Francisco durante el mes de julio y en el Parque de los Jesuitas durante el próximo mes de agosto. ¿Qué ha destacado el concejal? Pues que desde el 1 de julio y hasta el 31 de agosto, de lunes a viernes, en horario de 11:30 de la mañana hasta las 13:30, estos dos parques se van a convertir en un auténtico punto de encuentro en torno a los libros y a la lectura. El proyecto de dinamización de esta biblioteca al aire libre consistirá en cuentacuentos, talleres, actividades de animación a la lectura. En definitiva, algo más que recomendable. Si vamos a los sucesos, lo tienen en radiosalamanca.com. La Policía Nacional ha detenido a un varón en Salamanca por arrancar la cadena que una mujer llevaba al cuello mediante un fuerte tirón, aprovechando que estaba agachada para coger a su hija. Ya nos hablaba Sergio, en el campo y en la playa hace calor y la gente se pasea en bañador. El sol aprieta, por fin llegó el verano. Así empieza la noticia que en Radio Salamanca habla sobre el Grand Prix. Sí, ese programa que ayer no hemos dado datos, se los damos ahora. Llegaba como líder de su franja horaria, 915.000 espectadores de media, 13,8% de audiencia en su franja de emisión. Arrancaba a las 11 de la noche después de la revuelta de Broncano y ahí esperamos que también, por simplemente una cuestión de promoción, Peñaranda haga milagros y se convierta en un pueblo que pase a la siguiente ronda. Eso lo veremos dentro de unas semanas, no demasiadas, teniendo en cuenta que ayer, día de emisión del primer programa, se estaba grabando en Madrid la gran final. ¿Estará en ella Peñaranda? Vamos con la noticia económica de esta jornada a las 12:28 de la mañana.
Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
Que habla de una cifra, 1.100 millones de euros, que sirven para reforzar la ciberseguridad y la ciberdefensa en España con la Policía Nacional, de la que antes hablábamos como pilar fundamental en esta estrategia, según anunció ayer la secretaria de Estado de Seguridad. Durante la inauguración del curso Oportunidades y Amenazas de la Inteligencia Artificial en la Policía Nacional, organizado por la Universidad Complutense de Madrid, la secretaria de Estado detalló que esta inversión forma parte de un esfuerzo integral para proteger al país frente a las crecientes amenazas informáticas. De ello también hemos hablado en este programa. Y llega el deporte con Valdés a la sintonía de Hoy por Hoy Salamanca en este martes. Porque Sergio hablaba de una polémica que ayer tuvo lugar. Una polémica en la que ayer lo explicaba Sergio en los deportes de esta casa, el anuncio de uno de los fichajes del Salamanca Club de Fútbol UDS, había apelado al término pueblo y a otras cuestiones. El Santa Marta pues se había molestado sobremanera en la figura de Jorge González Rojo, de Asto, de su director deportivo, y hubo comunicado del Salamanca, un comunicado que decía esto:
desde el Salamanca UDS queremos expresar públicamente nuestras disculpas a la U de Santa Marta y a todos aquellos que, de manera legítima, se hayan sentido ofendidos por la pieza audiovisual previa al anuncio del fichaje de Sergio Rivas, publicada en nuestras redes sociales el pasado 5 de julio. Por otro lado, consideramos desafortunado y fuera de lugar el mensaje publicado en redes sociales por el director deportivo de la U de Santa Marta.
Piden Jorge disculpas, pero le arrean a Asto diciendo, cuidadito con pasarse de la raya.
Sí, así fue. Ya explicábamos ayer que es cierto que el Salamanca Club de Fútbol UDS puede hablar de historia, puede hablar de 12 años de historia, que son los que tiene el conjunto originado en ese 2013 tras la desaparición de la extinta Unión Deportiva Salamanca. Recuerden además que este Salamanca Club de Fútbol UDS, para los más jóvenes, nace con el nombre de CF Salmantino, Club de Fútbol Salmantino, militando en la provincial. Es decir, que hablar de historia en ese sentido, bueno, atenta contra la inteligencia de los habitantes de Santa Marta y, por supuesto, del conjunto de los salmantinos, pero también es cierto que, y lo decíamos aquí, probablemente y seguramente sin ninguna maldad, se dijo aquello de Sergio Rivas viene desde el pueblo y va a intentar ahora lucirse en el conjunto blanquinegro. Bueno, cruce de comunicados. Ambos apelan a mantener las buenas relaciones que hay entre los dos conjuntos, venidos a menos, es cierto, en los últimos años. Esperemos que las aguas vuelvan a su cauce, pero sí, palo del Salamanca Club de Fútbol UDS por el bronco tono del director deportivo del Santa Marta, de Astu. Yo creo que tiene razón en ese sentido el conjunto del El Mántico, porque el tuit de Astu, la primera parte, está bastante fuera de lugar, la verdad. La segunda tiene toda la razón.
Te vamos a tener una sorpresa, porque tenemos sonido en directo de Bisburg. Es cierto. Es una simulación de
pues ya me estaba yo haciendo ilusión.
Obras que todavía no constan en acta, se hayan empezado a dilucidar, siquiera a llevarse a cabo, de facto.
No, ya decíamos que el plazo de ejecución para la modificación de los vestuarios de Bisburg y de la reforma como tal del pabellón, según los pliegos de las obras que ha licitado el Ayuntamiento de Salamanca, es de 5 meses. Entendemos que los 5 meses empiezan cuando comience la obra. Estamos ya casi a mitad de julio, entre unas cosas y otras, las cuentas empiezan a no salir. Las cuentas nos empiezan a llevar hasta diciembre, aunque hay que recordar que la concejala de deportes del Ayuntamiento de Salamanca, Almudena Parres, nos decía aquí cuando estuvo en la SER, en SER Deportivos, que sin querer pillarse los dedos, bueno, esperaba que acabarán lo antes posible para no solaparse con la competición. Luego el alcalde públicamente salió a decir que le corrían mucha prisa las obras del pabellón de Bisburg. El presidente de Avenida, para no hacer más leña, también nos decía aquí en una entrevista que, bueno, que ya se vería, que los plazos, que las instituciones, bueno, todo hace indicar que comenzará la temporada y allí estarán las obras del pabellón de Bisburg, a no ser que, ojalá ocurra, se adelanten muchísimo los plazos de la ejecución, las ejecuciones de esas obras. Y recuerden, por otro lado, también va la sustitución de las butacas. Por cierto, para la sustitución de las butacas, esto me ha llamado más aún la atención, hay un plazo de 2 meses. Dos meses
son 2.800 butacas.
3.000 butacas y poner otras 3.000 butacas. 2 meses, así que, bueno, yo creo que las butacas seguramente vayan con anclajes de oro macizo. Ya hay que se necesiten 2 meses.
Bueno, adviértase, por favor, la ironía, que es que en la radio a veces no se advierte y es interesante.
Sí, lo de los anclajes es ironía.
Claro. Ayer, para aquellos que se acaban de incorporar ahora, Sergio Valdés estuvo viendo en el cine una película que se llamaba F1.
Bueno, la verdad es que se han currado bastante el título. Fórmula 1, la película.
Pero que en inglés es F1.
The movie.
Efectivamente. Y hoy te traemos una película de 1975.
Toda la Galia estaba ocupada por los romanos. ¿Toda? No, pues en un lugar de la Armórica seguía resistiendo al invasor una pequeña aldea rodeada de fortificaciones romanas. Los habitantes de esta aldea
Esto se llama cuando no hay nada que contar, pues el diablo mata moscas con el rabo. Y bueno, para aderezar lo de la espera de Unionistas de Salamanca, ¿tienen que ponerse nerviosos los aficionados, Sergio?
Pues no, no, sobre todo teniendo en cuenta los precedentes de este club, que son los de 5 temporadas, las que va a cumplir en agosto, cuando empiece la jornada 1 en Primera Federación. Y todos los años, cada verano, ha habido aficionados que decían: no hay anuncios, qué raro, cuánto se está tardando en contratar al entrenador, al director deportivo, solo tenemos 10 jugadores. Es que va en el ADN de Unionistas. Yo creo que cuanto antes la gente que siga el conjunto del Reina Sofía entienda esto, más llevadero, más liviano le va a ser el verano. Es que va en la naturalidad de un equipo que tiene un presupuesto corto y este año más bajo aún.
¿Recortes?
Es decir, sí, tijeretazo. Ellos no lo quieren llamar así.
¿No te dijo eso Antonio Paz?
No, Antonio dijo que no quería llamarlo así. Hombre, ¿qué va a decir Antonio? No va a salir a decir, un hombre que le paga el club, a decir que hay tijeretazo. Pues no, lógicamente. Pero claro que ha habido recorte del presupuesto. Claro que está costando muchísimo, Bustillo, fichar a jugadores, fichar al propio director deportivo, que el entrenador que ha venido, Oriol Riera, no era ni de lejos la primera opción de Unionistas.
Yeah.
Entonces, así las cosas, con estos bueyes hay que arar. Así que la gente que tenga la máxima paciencia, porque ya lo han dicho el entrenador, entre otros, y el propio director deportivo, el mercado de Unionistas, como siempre, como cada año, se va a ir a muy, muy lejos, a far, far away, como decían en Shrek, al final del mercado, a finales de agosto.
Empieza
¿qué
con
te
de,
parece?
Empieza,
¿qué de recursos cinematográficos
empieza
hoy?
Con The Movie y acaba con Far, Far Away, madre mía.
¿Pero no te lo sabes tú esto? ¿Far, Far Away?
Claro que sí, pero lo he aprendido justo ayer. Gracias, Valdés, el todo, el deporte, todo.
No me gusta
llegará.
Esto, últimamente me despides muy rápido. Pero bueno, luego vengo a hablar del Grand Prix.
Es que tenemos en Soria, son cosas que hay que tener en Soria, al secretario regional del Partido Socialista que nos está esperando.
Me encanta, pues nada, conectamos con Ser Soria enseguida.
Enseguida, porque lo primero es mirar nuestra web y en nuestra web.
RadioSalamanca.com.
Uno de los sonidos más escuchados habla de el rector de Salamanca ayer en esta sintonía diciendo:
vemos que el grado de empleabilidad de nuestros estudiantes es muy alto, lo cual es fundamental. Nosotros como universidad queremos dar un servicio público, queremos que todo el que pase por aquí acabe con un buen empleo. Y yo creo que los avances que ha dado la Universidad de Salamanca, fruto del esfuerzo común, del esfuerzo no solo, fíjate, del equipo rectoral, sino de los profesores de la Universidad de Salamanca, los compañeros del personal de administración y servicios, también asociaciones de la universidad como alumni han hecho un gran trabajo, han sido muy imaginativos y en esa colaboración yo creo que estamos logrando cosas interesantes.
Las palabras del rector Juan Manuel Corchado aquí en la SER. Venga, una pausa y nos vamos a hablar con el líder de los socialistas en Castilla y León.
Ya, las rebajas de verano de Muebles Mario.
Todo, 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 sin IVA.
Sofás, dormitorios, salones, colchones, sin IVA.
¿Y la cocina?
También sin IVA.
Estas rebajas de Muebles Mario, todo sin IVA y punto.
En Béjar, Salamanca, Plasencia y Pino Franqueado. Y en el centro de Salamanca, nuestra tienda de sofás y colchones Sentix. Abrimos sábados tarde, mueblesmario.com.
Este verano, todo sin IVA, Muebles Mario.
¿Qué sería del verano sin un rico arroz en buena compañía? Del arroz se encarga Arrocería Eider. Elige entre más de 20 variedades de arroces y fideuás, todas preparadas al momento. Y haz tu pedido llamando al 923-176-441. Para llevar o comer en la nueva terraza del restaurante. Restaurante Arrocería Eider, en el polígono El Montalvo.
Me digas, o sea que como. Ya les decíamos al principio del programa que hoy teníamos la oportunidad de saludar, lo hacemos además desde la emisora de Ser Soria, lugar y capital de la que es alcalde, al secretario regional del Partido Socialista, a Carlos Martínez, que ya nos escucha. Carlos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Con ganas de rascar un poquito más, de saber un poquito más en esa visión, en esa perspectiva que viene por delante en el Partido Socialista de cara a los próximos años, pero desde ya, porque es verdad que el alcalde de Soria y nuevo secretario regional del Partido Socialista ha tenido muy claro desde su llegada a ese cargo que quería un PSOE, un Partido Socialista en Castilla y León, dinámico, comprometido y que avance hacia el futuro pensando en gobierno en una comunidad, la de Castilla y León, que lleva ya años en manos del Partido Popular. ¿Está notando ese feedback de la gente con la que habla en cada uno de los rincones de Castilla y León, Carlos?
Bueno, yo creo que en la gente hay una pulsión de cambio, sin duda alguna, ¿no? Llevamos demasiado tiempo, llevamos prácticamente 40 años en esta comunidad gobernada por la derecha, y hay una réplica prácticamente idéntica, ¿no? Mimética de todos y cada una de las problemáticas transversales en cada una de las provincias, y eso denota muy muy claramente la ausencia total de un proyecto de comunidad claro. Hoy esta tarde no estaré con nuestros compañeros y compañeros, ¿no?, la palanca municipalista, que tanto me gusta a mí hablar de ella, presumir de ella, porque son los que verdaderamente conocemos. Permítame que hable en primera persona porque yo me siento alcalde, ¿no?, y los alcaldes, las alcaldesas, los portavoces de los ayuntamientos son los que están dando la cara en los territorios, los que reconocen nuestros problemas y los que somos más conscientes que nadie de la realidad de un territorio abandonado a su suerte en algunas de las competencias autonómicas que están pendientes de desarrollar, empezando por esa básica que tendría que ser la ordenación del territorio, ese mapa actual de las necesidades de servicios, de derechos que no tenemos y que le están lastrando nuestro desarrollo y que están obligando a nuestro mejor capital, a nuestro mayor capital, que son nuestros jóvenes, a tener que salir obligados para tener un futuro de oportunidades más allá de los límites provinciales o los de los límites autonómicos. Y esa realidad que la hemos sufrido en Soria durante muchísimo tiempo, que la conozco en primerísima mano, estoy absolutamente convencido, porque así lo he escuchado ya en las diferentes reuniones que hemos mantenido, pasa en una zona de esta comunidad que es tan sensible como la nuestra, como la provincia de Soria, ¿no? Soria es una abanderada en el reto demográfico, pero la de León, Zamora, Salamanca, toda la zona de la raya, más allá de las capitales de provincia, que sí que son pujantes, ¿no?, porque acumulan y concentran la población prácticamente de toda la provincia, luego tenemos unas determinadas comarcas que les falta mucho, ¿no?, que estamos sintiendo que estamos abandonados a nuestra suerte precisamente porque no hay una planificación ni de infraestructuras, ni de cobertura de servicios, ni en educación, ni en sanidad, los consultorios fallan, estamos viendo cómo los pueblos se nos llenan en verano. Pero no solamente no hay refuerzo sanitario con mayor población, sino que precisamente los profesionales tienen que coger también sus periodos vacacionales y hay un abandono total y absoluto, ¿no?, a la prestación de la cobertura básica de la sanidad. Y eso hace que al final no tengamos una serie de trabas que no nos están impidiendo tener una igualdad de oportunidades y de futuro a las 9 provincias, y eso pasa por generar un cambio, ¿no? Merecemos otra cosa. Creo que es bueno probar otra cosa. Yo he escuchado en muchas ocasiones aquí en Soria que Soria era una provincia de derechas, ¿no?, y llevamos 20 años gobernando el Partido Socialista con una confianza ciudadana plena, intentando poner en marcha ese proyecto de transformación de la ciudad que ahora es visible, que es compartido por todos. Pues eso, vamos a ver si somos capaces de escalarlo a nivel autonómico, porque merecemos otra cosa si somos capaces de atrevernos a cambiar, ¿no?
Cuando escucha al Partido Popular, ahora de Mañueco, pero antes de los Juan Vicente Herrera, de Lucas y demás, hablar casi en cada uno de sus periodos de mandato, de fijar población, de nuevos planes, y ve que son los que llevan prácticamente 40 años gobernando y que está pasando lo que está pasando en Castilla y León, no sé el sentimiento que le asalta, si es de vergüenza ajena, de lástima, de pena, de rabia, no sé cuál sería la definición.
Bueno, es una mezcla un poco de todos, ¿no? Es una mezcla de cabreo, de indignación, pero que tenemos que canalizar hacia una reacción diferente. Los gobiernos al final no son más allá que la traducción de la voluntad de la ciudadanía a través de las urnas, y aquí necesitamos generar un atrevimiento al cambio. Es verdad que nos han sumergido en demasiadas ocasiones en un pesimismo, en esta no hay otra solución, esto es lo que hay, que son unas frases en las que prácticamente, como digo, nos han sumergido en los últimos 40 años y nada más lejos de la realidad. Hay muchas cosas que hacer, hay muchas oportunidades a las que engancharse. Hoy por hoy tenemos los fondos europeos que están siendo aprovechados a nivel nacional de una forma importante y a nivel local estamos viendo que ayuntamientos que están despiertos, son capaces de generar una concentración de inversión en sus ámbitos territoriales, en sus ciudades, como nunca la hemos tenido, y eso genera unos datos de empleo absolutamente históricos en muchos de los lugares, pero que a nivel autonómico estamos viendo cómo no se están produciendo, por qué no se están mejorando las infraestructuras educativas, nuestros colegios, en que tienen unas deficiencias estructurales por falta de inversión durante muchísimo tiempo, por qué no se mejoran nuestras infraestructuras sanitarias. Somos una comunidad con unas listas de espera y la provincia de Salamanca también es la primera en este caso en ese hándicap negativo, que es las listas de espera de una forma alarmante. Necesitamos dar un giro. Los gobiernos, cuando llevan estos 40 años, de alguna forma se acomodan, ¿no? Y no, yo estoy siempre planteo, ¿no?, la figura del señor Fernández Mañueco como ese presidente acomodado en su diván viendo pasar los días, las horas, y viendo pasar por delante ese tren de oportunidades que hoy por hoy tiene que llegar de Europa en un contexto que no sé si va a llegar mucho más allá, porque es verdad, ¿no?, que la geopolítica internacional, el contexto bélico que nos está asediando Europa, la amenaza trumpista y esa extrema derecha de alianza internacional está generando que el estado del bienestar europeo sea prácticamente un trofeo a batir. Y tenemos que intentar aprovechar esa oportunidad para sacar codos, para poder defender un territorio, para poder poner encima de la mesa que Castilla y León tiene muchas cosas positivas que poder, de las que poderse aprovechar, pero también tenemos que visualizar que tenemos una problemática a la que tenemos que afrontar. Y el reto demográfico, la despoblación, es un problema absolutamente transversal de nuestra comunidad autónoma. Y para hacerlo, primero hay que reconocerlo y desde ese reconocimiento intentar generar una planificación estratégica a medio plazo, pero desde un proyecto de comarcalización que reconozca el territorio, que sepamos en una foto fija. Oye, ¿cómo algo tan sencillo, ¿no?, como que de un municipio a otro la persona que ahí resida, ¿dónde puede comprar los servicios básicos, incluso privados? ¿Dónde se compra el pan? ¿Dónde compras el abastecimiento básico? ¿Dónde puedes tener una dispensa de un medicamento? ¿Dónde tienes la atención especializada en un botiquín o especializada en un hospital? ¿Con qué medios de transporte puedes moverte dentro de eso, ¿no? El drama que tenemos aquí en Salamanca también, vinculando el transporte escolar con la movilidad del transporte de personas entre municipios, estamos viendo que cuando el transporte escolar se cae en verano, que es cuando más falta hace, porque es cuando más población tenemos por cuestión de las vacaciones y de los veraneantes, pues resulta que es cuando menos prestación de servicio hacemos. Y en ese momento anunciamos que va a ser gratis. Claro, dar gratis a nada es muy sencillo, ¿no? Entonces, en torno a todo esto, creo que tenemos que darle una vuelta para poder saber de dónde partimos. No todas las provincias salen de la misma línea de meta, lamentablemente. No todas las comarcas dentro de cada una de esas provincias parten de esa misma línea de meta, pero tenemos que tener un horizonte en el que podamos planificar una hoja de ruta que de alguna forma corrijan esas desigualdades que son reales y que tenemos en esta comunidad. Eso falta en esta comunidad autónoma, porque en demasiadas ocasiones las políticas públicas se hacen en función de la arbitrariedad del consejero, de la consejera de turno, o incluso de la desidia de nuestros gobernantes. Y eso lo corregimos con un poquito de voluntad, y o corregimos con el atrevimiento a una ciudadanía, una sociedad de Castilla y León, que tenemos que decirle que hay que respetar, que hay que hacer levantarse a nuestros gobiernos, y hay que intentar hacer las cosas de una forma diferente.
Señor Martínez, hablaba ahora de Salamanca y hablaba de que no todas las provincias salen desde esa misma posición de meta, o incluso en diferentes lugares de la pole position de salida. Con una cuota de poder municipalista perdida a lo largo de las últimas elecciones, ¿cómo está esta Salamanca? ¿Qué le pide, barra exige como secretario regional a sus compañeros de Salamanca?
Que pisen territorio, que demos la cara en todos y cada uno de los municipios, porque tenemos un proyecto para cada uno de esos municipios, porque solamente cuando eres capaz de bajar, ¿no?, a pisar suelo, a pisar y a reconocer, porque compartes la problemática que tienes con cada uno de ellos, vas a ser capaz, cuando asumas las riendas del gobierno, primero de ganar la confianza de la gente para que pueda prestarte ese préstamo de confianza que significa el voto en unas elecciones, y posteriormente poder ser eficiente en la gestión de las políticas públicas para poder alcanzar la solución de los problemas. Y eso se hace pisando suelo, acudiendo incluso en los lugares en los que más negativa pudiera haber, ¿no? Peor recibimiento pudieras tener. Yo creo que en esos territorios es precisamente donde más hay que dar la cara. Mire, yo vengo de una provincia también, ¿no? Difícil, Soria, una problemática muy importante, ¿no? Sabéis que siempre éramos en boca del señor Herrera la cenicienta de esta comunidad. Esa cenicienta de una comunidad autónoma que ha perdido población, tantísima población, que ya estamos en unos umbrales en el que poco más podemos perder, pero que a base de pico pala, a base de mucho trabajo, a base de políticas públicas, que son las únicas que corrigen la desigualdad de las personas y la desigualdad de los territorios, estamos siendo capaces de corregir y empieza a haber un repunte de incremento de la población. Es verdad que en torno a la capital tenemos que intentar plantear también un proyecto comarcalizado para que exista futuro no solamente en las ciudades o en las capitales de provincias, sino todos los entornos comarcales. Esa es la obsesión que yo tengo, y eso es lo que estoy pidiendo a todos y cada uno de las compañeras y compañeros de partido en las 9 provincias. Somos conscientes de que Castilla y León es un país. Un país con mayúscula, tan grande más como Portugal, con 2,5 millones de almas que necesitamos trabajarnos un futuro que no nos van a venir a regalar desde fuera, pero que tenemos que hacer visible fuera. En demasiadas ocasiones los medios de comunicación aparecemos Castilla y León con noticias en positivo, ni tan siquiera para reivindicar nuestras problemáticas, que somos invisibles en demasiadas ocasiones, tanto para el ámbito europeo como para el ámbito nacional, y necesitamos alzar la voz. Es alzar la voz significa que hay que estar muy presentes en Madrid para poner encima de la mesa la problemática de nuestra comunidad autónoma, muy presentes en Europa, en Bruselas, para poner la problemática encima de la mesa que tenemos en una comunidad como Castilla y León, y frente a eso tenemos pues un presidente, como bien lo conocéis ahí en Salamanca, en el que la invisibilidad, ¿no?, la mimetización con el paisaje es su mayor logro. Está buscando en estas elecciones coincidir con Andalucía para que se hable de Andalucía y no se hable de Castilla y León, o coincidir con las elecciones generales para convertir esto en una rendición de cuentas de su acción de gobierno, sin una rendición de cuentas sobre el gobierno de la Administración General del Estado. Y nosotros pretendemos precisamente lo contrario. Necesitamos evaluar y examinar 40 años de gobierno del Partido Popular en esta comunidad autónoma. Y yo, sinceramente, ¿no?, con la mano en el corazón, diría que merecemos una oportunidad, porque el suspenso en esos 40 años de gobierno del Partido Popular es un suspenso muy deficiente. Y en ese sentido creo que tenemos que tener ese atrevimiento para cambiar.
Don Carlos, es verdad que muchos hablan de ese milagro de Soria, del Partido Socialista, con Carlos Martínez a la cabeza. Ya sé que esto no es cuestión de magia, ¿no?, y que si usted pudiera trasladar cuál fue la receta ideal para que los sorianos confiaran en usted y lo haga el resto de Castilla y León, pero ¿va a trasladar modelos, va a trasladar estructuras, por lo menos mentales, eficientes, que puedan dar lugar también a un triunfo de los socialistas en las próximas elecciones frente a Mañueco?
Yo siempre que me preguntan algo similar, digo que yo no creo en milagros. Trabajo, humildad, honestidad y dar la cara e intentar explicar cada una de las decisiones que tomas para que esas decisiones puedan ser compartidas con la mayoría, después de haber escuchado a muchos agentes económicos y sociales, para que puedan entender que el proyecto de ciudad que ponemos en marcha sea un proyecto de ciudad lo más compartido posible, lo más horizontal posible. En la comunidad autónoma tenemos que aplicar un poco lo mismo, escalarlo a nivel autonómico. Siempre digo que Soria es a Castilla y León lo que Castilla y León es a este país. Y en ese sentido creo que si somos capaces de redoblar los esfuerzos y el trabajo, que está faltando y mucho, no podemos aspirar a tener una comunidad autónoma que resuelva tus problemas si en los últimos 7 años de gobierno del señor Mañueco apenas en 3 hemos tenido unos presupuestos aprobados para poder desarrollar el proyecto político. Y además ninguna voluntad ni tener presupuestos para este año 2025, y si me apuras por las conversaciones que estamos teniendo, tampoco ninguna voluntad por tener presupuestos para el año 2026. Bueno, con la excusa de que hay elecciones, pero es que elecciones van a ser el 15 de marzo. Entre que te pones a tomar posesión, constituyes el nuevo ejecutivo, nos vamos a junio del 26. ¿De verdad alguien cree que con los 24.000 millones ahora que nos van a llegar de los fondos NES nuevos en esta nueva partida que ha arrancado el gobierno de España una vez más a Europa, podemos permitirnos el lujo, una comunidad como la nuestra, de cruzarnos de brazos y no tener un proyecto político encima de la mesa? Por mucha dificultad que tenga el gobierno en minoría que hoy por hoy tiene el señor Mañueco, cuando la oposición en este caso, y dista mucho de la oposición que tiene el Partido Popular a nivel de Madrid, pero en este caso el Partido Socialista en Castilla y León le está tendiendo la mano a decirle no perdamos ni un solo minuto, aprobemos, consensuemos unas cuentas y luego el resultado electoral dará quién las gestiona o no, si somos capaces de ponernos de acuerdo con carácter previo, será mucho más fácil que no perdamos un solo minuto también en este próximo año 2026. Cuando hay un silencio al otro lado, cuando hay una falta de trabajo, cuando se está cómodo en ese diván permanente, en ese sofá al que nos tiene acostumbrados, ¿no?, está el señor Fernández Mañueco, es muy difícil poder trabajar, pero eso es lo que nosotros vamos a comprometer, humildad, trabajo, honestidad y más trabajo, trabajo y trabajo, con una escucha activa con la ciudadanía, para que el proyecto que vamos a poner en marcha sea reconocido y sea apoyado por una mayoría importantísima de ciudadanía de Castilla y León, que está entendiendo que por el camino en el que vamos no es el camino adecuado.
Una última, señor Martínez, y le dejamos y le esperamos además esta tarde en Salamanca. Es verdad que las cuestiones tienen su tiempo. Y el tiempo para esas elecciones y para que voten los castellanos y leoneses parece que está a la vuelta de la esquina, pero todavía queda algo. Toca vivir el instante, toca vivir el carpe diem, y no lo ponen nada fácil circunstancias que todos conocemos, contextos que han hablado además en el último Comité Federal del Partido Socialista, de lo que le ha ocurrido a algunas personas de confianza y desde luego de puestos destacados dentro del gobierno de Pedro Sánchez. Le gustan los retos, llega en uno de los momentos más complicados probablemente de los últimos años del Partido Socialista y toma las riendas de Castilla y León, donde se es oposición. ¿Le gustan los retos? ¿Es usted de los que se enmarca cada día como intentar superar el listón a sí mismo, utilizando una nomenclatura un poco atlética, deportiva?
Mire, yo me afilio al Partido Socialista inmediatamente después de la victoria o de la derrota del señor González y la victoria del señor Aznar en el año 1996, porque entendía que teníamos que tener un posicionamiento valiente. Aquellos que no venimos, ¿no?, nacemos en cuna de plata, y somos plenamente conscientes de que solamente a través de las políticas públicas comprometidas con la igualdad de oportunidades somos capaces de generar una igualdad en una sociedad con grandes desequilibrios si se plantea en esa ley de la jungla, en el que algunos se mueven muy bien, en esa ley del mercado, en el que algunos mover muy bien. Por tanto, soy plenamente consciente de las dificultades y el reto al que nos enfrentamos. Y además, le das los aditivos y los ingredientes que hemos tenido estas últimas semanas, todavía te hacen más consciente de todo esto, pero todavía me hacen, ¿no?, de alguna forma reafirmarme en esa idea de que aquí la clase trabajadora, los humildes, y Castilla y León es una de estas comunidades humildes, nos toca abrirnos paso a base de trabajar, de sacar codos, de hablar alto y claro, reivindicando nuestras necesidades, la solución a nuestros problemas con los propios y con los ajenos, dando la cara cuando uno de los nuestros comete errores y siendo absolutamente incompatibles con la corrupción económica, más aún con la corrupción ética que hemos conocido en estas fechas. Y a pesar de todo esto, en este contexto, también dar la cara, porque cuando uno quiere a un territorio, como yo quiero a Soria, como quiero a Castilla y León, como quiero a mi comunidad autónoma, tienes que tener un compromiso más allá de los mentideros de los bares. Tienes que dar ese paso al frente, salir de tu situación de confort, en este caso de mi situación en la alcaldía de la ciudad de Soria, para poder dar un paso al frente y escalar. Porque para mejorar Soria, para mejorar Salamanca, para mejorar Zamora, necesitamos también de la participación de una comunidad autónoma que sea mucho más de lo que es hasta, de lo que ha sido hasta el día de hoy. Necesitamos una comunidad autónoma que realmente crea en esta tierra. Los socialistas y yo personalmente quiero esta tierra y creo mucho en la gente de esta tierra, y por eso estoy absolutamente convencido de que, siendo consciente de que el reto no es fácil, vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para poderlo conseguir.
Pues ser una comunidad autónoma que es diversa, que es bella, que tiene tradición y que mira al futuro, pero en esa misma comunidad en la que bien lo sabe Soria y bien lo sabe Salamanca, faltan comunicaciones, faltan muchas cosas, faltan oportunidades. Y en una comunidad donde también da vergüenza, como castellano y leonés, que sea esa única en la que, por ejemplo, no existe una ley LGTBI, Q+, en una comunidad como esta, llega para intentar tener esa posibilidad de variarla nuestro protagonista. Hoy aquí en este Hoy por Hoy, al que agradecemos este ratito en esta casa, en Radio Salamanca, a Carlos Martínez, secretario regional de los socialistas. Carlos, gracias, alcalde. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo y nos vemos pronto.
Es la una de la tarde, son las 12 en Canarias. El gobierno rechaza el mensaje de Vox de expulsar de nuestro país a personas migrantes. La portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, califica de racista esta propuesta de la ultraderecha. Ha puesto la mirada en el Partido Popular, que asegura está dispuesto a normalizar y a blanquear este delirio xenófobo, así lo ha llamado, con tal de gobernar. Y se pregunta a Alegría qué alternativa tendrían los populares.
Este mensaje de Vox no es que nos detalle o nos traslade lo que son, que es un partido racista, un partido xenófobo, que eso ya lo sabemos. Lo más peligroso es que el Partido Popular está dispuesto a normalizar y a blanquear este delirio xenófobo con tal de gobernar.
Pues precisamente el PP reitera que buscará gobernar en solitario si le dan los números, apuesta por acuerdos parlamentarios con los grupos, pero sin entrar en el Ejecutivo. La nueva portavoz parlamentaria en el Congreso, Esther Muñoz, acaba de comparecer en la Cámara Baja.
Y no habrá un gobierno del Partido Popular con ministros de Vox, como dice la izquierda. Queremos un gobierno estable, serio, responsable, fiable, con acuerdos mayoritarios, si no tenemos una en la Cámara, con acuerdos programáticos, si no tenemos una mayoría absoluta.
Pues preguntada precisamente sobre esto, la presidenta de la Comunidad de Madrid y presidenta del partido en esta región, Isabel Díaz Ayuso, ha rechazado la posibilidad de que se repitan las elecciones si el Partido Popular no consigue gobernar en solitario.
Yo no le he escuchado decir en ningún momento que volveríamos a unas elecciones si no sumamos Partido Popular y Vox. Yo eso no lo he oído. No lo he oído en ningún sitio, no lo he oído. Y espero no oírlo. Pero también quiero recordar que el Partido Popular tiene la legítima aspiración de tener un gobierno en libertad, como aspira cualquier partido coherente, porque además las coaliciones, como se ve, normalmente no acaban bien, son muy complicadas para gestionar.
Mientras los socios actuales del Ejecutivo siguen barajando la posibilidad de que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza, esta mañana ya lo pedían Coalición Canaria y Compromís, y así acaba de referirse a este asunto el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.
Este miércoles la ciudadanía sabrá si puede confiar o no en la capacidad del presidente Pedro Sánchez para lidiar con la crítica situación en la que se encuentra el Partido Socialista y, como consecuencia de ello, el propio gobierno. Desde este punto de vista, pues la comparecencia de este miércoles puede ser la antesala de una cuestión de confianza formal. ¿Qué esperamos nosotros de ella?
En el Senado sigue la comparecencia de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en la comisión del caso Coldo. Ha negado tajantemente contactos, encuentros o conversaciones con el empresario José Ruz, con el dueño de la constructora levantina, que es una de las más beneficiadas por la trama. Vamos a escuchar al portavoz de Vox, Ángel Gordillo, y a Francina Armengol.
Señora Armengol, permítame se lo diga, que más pronto que tarde usted va a responder ante la justicia como imputada por el mayor caso de corrupción en la historia de este país.
Señor Gordillo, yo le tengo absoluta respeto a la justicia y, como creo en ella, estoy bien tranquila. Se lo digo claramente, porque el que no ha hecho nada, nada tiene que temer. Y estoy orgullosa de lo que hice.
Volvemos en este punto a Tarragona para actualizar la situación del incendio forestal en la comarca del Baix Ebre. La UME ha elevado el número de efectivos que participan en su extinción. Mientras tanto, el número de hectáreas quemadas casi alcanza las 3.000 en el centro de mando. Sigue Eva Hidalgo, adelante.
Se han movilizado a más de 200 efectivos de las bases de Valencia y Zaragoza de la UME para reforzar las 90 dotaciones de los bomberos, intensificando esfuerzos en el flanco izquierdo para que no pase a la Sierra de Cardó. De las casi 3.000 hectáreas afectadas, 2.000 son forestales y cerca de 1.000 están dentro del Parque Natural dels Ports en Tortosa. Es uno de los peores incendios de los últimos años en Tarragona. Continúan, por otra parte, confinadas y con limitación de movilidad 18.000 personas de 9 municipios distintos.
Y se investigan las circunstancias del tiroteo que ha terminado con 2 fallecidos en Caldetenes, en Barcelona. Uno de ellos es el autor de los hechos. Ha sido abatido por la policía después de haber matado a su hermano. Ambos tenían en torno a los 50 años y vivían con su madre. La policía científica sigue en el lugar de los hechos. Allí también está Andrea Villoria.
Sí, hace muy poco rato la comitiva judicial y los servicios funerarios han hecho el levantamiento de cadáveres de ambos hermanos de unos 50 años. Uno de ellos ha matado a su hermano con una escopeta de cazador cuando la víctima intentaba tranquilizarlo y disuadirle, ya que el agresor llevaba 3 horas atrincherado en su casa con él y con su madre como rehenes, disparando también a la policía a través de las ventanas. Los negociadores de los Mossos han intentado hablar con él, pero ha sido imposible, como acaba de explicarnos el intendente de los Mossos, Josep Pericas, jefe de la comisaría de la zona.
Al
final se ha optado por la intervención ya que la mediación no era posible y esta persona, pues cuando hemos podido rescatar a la madre, pero el hermano ya no hemos estado a tiempo.
El alcalde del municipio de Calldetenes, Miquel Riera.
Estem en xoc, sí, sí. Ha sigut una circumstància que, bueno, yo fa dos años que soy alcalde y no...
Dice que está en shock, que no ha vivido una circunstancia igual en los dos años que lleva en la alcaldía, en shock igual que muchos vecinos que han avisado a los Mossos a las 2 de la mañana al escuchar los tiros. La madre, de 84 años, está recibiendo atención psicológica igual que algunos de los 5 Mossos heridos, uno de ellos en prácticas.
Y nos queda la información del deporte. Diego Machuca, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. La Real Federación Española de Fútbol ha celebrado la presentación oficial de Aitor Caranca como nuevo director técnico de desarrollo y de la selección absoluta. Con la presencia del seleccionador Luis de la Fuente, desde Las Rozas, Antón Beana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Era un puesto vacante desde la marcha de Albert Luque. Tiene el legado de grandes directores deportivos en la federación como Molino o Fernando Hierro. Y el primer gran reto de Caranca es acompañar a Luis de la Fuente en el camino al Mundial del próximo año. El seleccionador ha tomado la palabra en este acto para ponderar la figura de Gonzalo, el delantero del Real Madrid, pero recuerda que no ha disputado ningún minuto en primera división y que para llegar a la selección absoluta va a tener que hacer antes la mili.
La federación lo incorpora con el fin de seguir perfeccionando la parcela deportiva a Aitor Caranca, mientras que en ciclismo está a punto de comenzar la cuarta etapa del Tour. Siguiendo la carrera está Borja Cuadrado. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. A la 1:15 va a arrancar desde Amiens, una jornada que puede estar marcada por el viento y por el final complicado camino de Rouen, con 5 puertos en los últimos 50 kilómetros, 3 de ellos en los últimos 20. Evidentemente no ha tomado la salida Jasper Philipsen, el belga que ha sido operado de la fractura de clavícula y de costilla que sufrió en la jornada de ayer, que le vio obligado al abandono. Recordemos, líder Mathieu van der Poel y posiblemente batalla contra Pogacar y Vingegaard por la victoria de etapa.
Y en tenis hoy comienzan los cuartos de final de Wimbledon, donde Carlos Alcaraz se enfrentará esta tarde al británico Cameron Norrie.
Menudas pistas.
¿Cuál es el skyline que más te gusta?
Facebook e Instagram, siempre muy, muy activa publicando fotos cada rato.
¿No soportas a la gente que cambia su foto de perfil cada 2x3? ¿Sabes cuál es tu perfil bueno?
Yo creo que no.
¿Tu entorno es del mismo perfil que tú? ¿Te gusta perfilar bien los detalles?
Los pequeños detalles siempre son lo más importante.
¿Te has abierto un perfil en una app de citas y ha sido un fiasco?
Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
El 681-016731. Esta noche hacemos el faro perfil en la SER.
El Faro, con Mara Torres, Cadena SER.
De momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER. A las 2, la 1 en Canarias, hora 14, con Javier Casal. Y hay más información en nuestra página web, en cadenaser.com.
Radio Salamanca, Cadena SER. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Trece horas y 8 minutos, estamos de vuelta, de regreso ya en este segundo tramo, en este segundo periodo de Hoy por Hoy, que nos va a llevar inexorablemente hasta las 2 de la tarde, a las 14 horas, en las que volveremos a estar ya de forma más pausada, más milimétrica, encima de aquellas noticias que se han ido produciendo en España, en Castilla y León, en el mundo. Y por supuesto a las 2:15 la cita con Jesús Martínez en Hora 14 Salamanca, con todo lo acontecido en nuestra ciudad y provincia, con las voces de todos los protagonistas en el espacio informativo líder de la radio en Salamanca. Nosotros enseguida vamos a buscar protagonistas de la salud bucodental, porque es martes. Enseguida viajamos hasta la clínica del doctor Navarro. También les tenemos preparados para aquellos interesados y aquellas interesadas una visita a una fundación que nos habla de unas becas para las personas que están en situación de vulnerabilidad. Pero dejen que, como siempre, abramos esta segunda parte con una pincelada musical, porque hoy tendremos dos recordatorios, dos de cómo son las canciones en el tiempo. Algunas canciones que, desde luego, algo tendrán, porque merecen la pena, pero canciones como esta que escuchan... Feels like the walls are all closing in and the devil's knocking at my door. Whoa, out of my mind, how many times did I tell you I'm no good at being alone? Yeah, it's taking a toll.
trying my best to keep from tearing the skin off my bones. Don't you know? Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you.
Yes. Una de esas canciones casi himno que a lo largo de muchas semanas ha permanecido en lo más alto de todas las listas. Hoy la queremos traer como ejemplo de longevidad cuando una canción merece la pena. Es el Lose Control de Teddy Swim, que cumple esta semana 100 semanas entre los 10 discos más vendidos y más escuchados en el mundo. En un ratito descubrimos otra de esas joyas que el paso del tiempo, de las semanas, de los meses, casi de los años, no las perturban. Porque ahora lo que hacemos es tomarnos un respiro y pasear, eso sí, por el mejor escaparate de la radio en Salamanca para escuchar cosas como estas que vienen a continuación.
Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Flexicar.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético. Ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, martes 8, en Lupa, pescadilla de costa del Cantábrico, el kilo por solo 6,99. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa, tus vecinos de confianza.
Continúan las rebajas más bestiales de Mega Sofá. Sofás en rebajas como nunca antes. Descuentos brutales, precios de locura. Sofás cómodos, bonitos y ahora más baratos. Mega Sofá, Polígono Los Villares, Salamanca. ¡Ven ya!
Hoy por hoy, Salamanca.
Es martes y como cada martes, dejen que busquemos nuestra salud bucodental de la mano del mejor especialista. Bebemos siempre las mejores fuentes y por eso nos marchamos a la Plaza del Mercado 17. Allí está Navarro Clínica Dental. Ya saben, el teléfono de consultas, el 923-21-94-50, 923-21-94-50. Y está con nosotros el doctor Navarro, al que ya saludamos. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Estamos hablando de una pregunta que nos hace el oyente y que nos dice: mi marido y yo notamos que nuestra pequeña, de 4 años, tiene algunas piezas dentales que llevan una trayectoria poco recta. ¿Desde qué edades pueden empezar a corregirse y cuál es el mejor método para los más pequeños, doctor?
Muy bien, nada, la edad ideal para comenzar el tratamiento de ortodoncia varía, pero generalmente nosotros lo que recomendamos es empezar a tratarles a los 6 años. Pero no con ello digo lo normal que empiecen a venir los niños a los 6 años. Lo normal es que los niños los empiecen a traer a la consulta a partir de los 3 o 4 años, para que de esa manera nosotros, en esas edades tempranas, podamos interceptar hábitos como son la succión del dedo, el chupete, la respiración bucal, porque el niño tenga, por ejemplo, vegetaciones. Todo ello provoca deformidades en los maxilares, que si se interceptan estos hábitos de manera precoz, pues pueden ser reversibles. Pero si no, pues lo que estamos haciendo es condenar al niño a un tratamiento de ortodoncia. Nosotros, como decimos, los tratamos de manera temprana. No tiene, es cierto que hace muchos años, pues hace 20 años, lo que hacíamos era tratarles cuando ya habían acabado el recambio, pero ha dado un giro de 180 grados y ahora la odontología se enfoca a que, como decía, pues no tiene ningún sentido ver una patología y esperar que esa patología se vaya agravando con el paso de los años. Por ese motivo, pues sí que recomendamos a los padres hacer este tipo de tratamientos interceptivos. Son tratamientos en mayor medida ortopédicos, porque estamos trabajando sobre dientes temporales, que nosotros, nuestros tratamientos ortopédicos, lo que hacemos es diagnosticar y tratar un problema óseo, pues por ejemplo, como puede ser una compresión del maxilar superior, un hipocrecimiento de algún sagital de alguno de los maxilares, que la mandíbula se quede más atrasada o que esté más adelantada, y es el momento ideal, porque si pasamos esta etapa de crecimiento, luego estos problemas óseos no tenemos la capacidad de poder tratarlos. El momento ideal es a partir de los 6 años, y luego pues en las niñas acaban el crecimiento, el pico de crecimiento más exponencial acaban cuando les llega el periodo, que suele ser en torno a los 12 o 13 años, y en el caso de los varones un poquito más evolucionado, pues a los 16, 18 años, ya esos picos de crecimiento van remitiendo. No, para nosotros el tratamiento, como decimos, es preferible, eso sí, siempre comentamos a los padres que este tipo de tratamientos no exime de que en un futuro pues pueda necesitar algún tipo de ortodoncia. Pero en ese caso, pues son ortodoncias muy leves, pues para a lo mejor corregir alguna pequeña inclinación. En cambio, si no los tratamos, pues estamos consiguiendo que el niño pues tenga que hacerse un tratamiento mucho más agresivo, con extracciones, y como decíamos, para poder tratar las bases óseas, el único momento es en estas edades tempranas. El tratamiento de elección, nosotros cada vez trabajamos más con la niña. Antes trabajamos con aparatos funcionales que eran muy incómodos porque tenían arcos de metal, tenían bandas de resina, y entonces el niño hablaba mal, le entraba mal en la boca, era, como decimos, muy incómodo. A día de hoy trabajamos con alineadores, ya no solo en los adultos, sino también en los niños, que son placas transparentes, son removibles, lo tiene que llevar todo el día, se le va cambiando pues una cada semana para ir corrigiendo los problemas que tiene, y nosotros estamos encantados, porque en estas edades tempranas los niños son muy colaboradores, y los tratamientos, al tener unos tejidos tan laxos, tan flexibles, pues funcionan perfectamente, siempre y cuando, pues como decimos, el niño sea disciplinado y lleve el aparato puesto todo el día. Además de mover estas bases óseas, con estos alineadores también tenemos la capacidad de mover los dientes. Aunque, como decimos, pues no podemos predecir exactamente cómo van a erupcionar los dientes definitivos, pero sí, pues corregimos el problema ortopédico y ortodóncico que presenta el niño, y como comentaba, mejorábamos el pronóstico por si en un futuro necesitara, en algunas ocasiones no necesita ortodoncia, pero no lo podemos vaticinar. Y lo que sí recomendamos, como decíamos, es que los padres se animen a traer a los niños en edades tempranas, a partir de los 3 o 4 años, para que de esa manera podamos diagnosticar de manera precoz esos hábitos que puedan generar deformidades, y que la edad inicial, pues a partir de los 6 años ya empezamos con tratamientos, y es preferible que esas patologías no vayan a más y tratarlas de manera precoz.
Ya lo ven, a preguntas, respuestas, y además con todo tipo de explicaciones. Ya lo saben, con navarroclinicadental.com, esa es la web. Ya saben, Navarro Clínica Dental, en la Plaza del Mercado, 17-923-21-94-50. Doctor Navarro, Antonio, gracias por estar con nosotros un día más. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Sí, quiero. Toda buena historia comienza con un sí.
Di que sí a tu boda en el jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
Di que sí a tu boda en un jardín con estaciones y puestos de mercado para el cóctel aperitivo.
Di que sí a la fórmula de todo incluido.
Ven a vernos o llámanos al 923 19 40 40. Hotel Salamanca Montalvo. Di que sí a tu boda en un jardín.
Oye, estás como cambiada. ¿Te has hecho algo?
No.
¿Outfit nuevo?
No.
¿Te has cambiado las gafas?
No.
Vale. ¿Te has cortado el pelo?
Nah, qué va. La ortodoncia invisible no se ve, pero se nota.
ahora con 500 euros de descuento. Es My Secret by Vital Dent. Tu sonrisa en manos de profesionales.
Te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Ojeda 1.
El verano entra con todo. Y las rebajas de Tifón Muebles también. Sofás, salones, dormitorios y muebles para toda tu casa con mucho flow y precios que se derriten. Renueva tu hogar y no pagues de más. Visita ya tu tienda Tifón o las 24 horas en tifón.es. Porque ya lo sabes, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamientos sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem, aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es.
Simón Martín Guijuelo, más de un siglo elaborando jamones y embutidos 100% naturales y saludables, sin gluten ni lactosa, y dentro de un ciclo cerrado de producción y kilómetro cero. Y ahora, además de disfrutarlos, con Jamón Tour puedes conocer su proceso de elaboración y curado con nuestras visitas guiadas. Compra en nuestra tienda en Guijuelo, abierta todos los días del año o en simonmartin.es.
¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético.
Aluminio y PVC.
Te ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiosmonleón.com.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
En el Leclerc Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy martes, 4% de descuento en todas tus compras si pasas tu tarjeta de fidelidad de Leclerc. Además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. En el Leclerc, la calidad siempre más barata.
Te abro.
Una puerta para que tu gente llame a tu puerta, para conquistar tu libertad. Escalera derecha o izquierda, A o B, pero la tuya. Hipoteca Joven de Laboral Cucha. Abre la puerta que necesitas. Hasta los 35 años de edad. Descubre todas sus ventajas en el apartado jovendelaboralcucha.com. Hay otra forma.
Con Muebles Rodilla, transforma tu hogar hoy sin gastar de más. Salones desde solo 169 euros. Sofás desde solo 239 euros. Colchones desde solo 65 euros. Y todo lo que necesitas para hacerte tu casa un verdadero hogar. Muebles Rodilla. En Salamanca, en el Polígono El Montalvo, en horario de mañana. Y en Guijuelo, de mañana y tarde.
Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
Les decíamos en el avance del programa que hoy nos vamos a acercar de nuevo. Sí, lo solemos hacer de vez en cuando a esa Fundación Vicente Rodríguez Fabrés. Y nos vamos a acercar para hablar con... beber de las mejores fuentes siempre es una de nuestras máximas, con el director de la residencia de estudiantes de la Fundación, que ya está al otro lado del teléfono y se lo agradecemos, don Jerónimo Marín Rodríguez. Don Jerónimo, muy buenas.
Buenos días.
Estamos hablando, lo primero de todo, de una Fundación Vicente Rodríguez, que es una institución benéfica, sin ánimo de lucro, constituida en 1914 y que tiene entre sus fines la concesión de becas de residencia para cursar educación secundaria obligatoria, formación profesional básica, ciclos formativos de grado medio, superior, bachillerato, estudios universitarios. Y claro, mucha gente puede estar preguntándose, don Jerónimo, quién pueda estar interesado. Se tiene que acercar donde ustedes, tiene que hacer algún tipo de movimiento, porque, claro, primero de todo, ¿a quién van dirigidas estas becas?
Bueno, van dirigidas a todas las personas que necesiten, o sea, económicamente, que necesiten económicamente ayuda, principalmente huérfanos. Antiguamente, las primeras becas, cuando el fundador lo dejó establecido, eran preferidos los huérfanos. Pero bueno, ya hay, gracias a Dios, hay menos huérfanos en la vida, ¿no? Entonces, no solamente huérfanos, también pueden venir todas personas económicamente que estén faltas de ayuda, pues pueden solicitarlo a la fundación. Pueden hacerlo bien viniendo personalmente aquí a la administración de la fundación a buscar la solicitud de impreso de la beca, o sacarlo por la página web, si tienen página web, que ahora ya casi todo el mundo tiene ordenador, pues no hace falta que vengan aquí, lo pueden sacar todo a través de la página web de la fundación y enviarlo luego aquí a la fundación.
Jerónimo, tiene grandes ventajas estas becas, son sin duda una oportunidad, ¿no?, para muchos y para muchas.
Pues sí, porque como acabas de decir, cogen todo el abanico estudiantil, desde la ESO hasta la universidad. O sea que es muy grande el abanico y no exigimos nada del otro mundo. O sea, bueno, por el no exigir no exigimos más que aprobar, lo único. Porque no pedimos nota media, no hace falta que sean lumbreritas, no, simplemente que trabajen y pasen de curso y hemos terminado. No hay más, y que tenga un buen comportamiento, por supuesto, claro.
Claro que sí, bueno, eso se presupone. Es decir, que son unos requisitos que están al alcance de aquellas personas que puedan tener una situación en vulnerabilidad.
Pues sí, todo el mundo, o sea, no hay ninguna condición. O sea, no hay nada más. Bueno, lo normal es, claro, que estén sanos, también es cierto. O sea, no, aquí se trata de un internado. No somos una casa de acogida, es simplemente un internado donde hay chicos estudiando que se supone que tienen salud y que todo funciona bien. No le pedimos ninguna otra cosa más, o sea, no hace falta, como digo otra vez, no hay que ser una lumbrera, no hay que tener nota media de notable ni nada de nada. Basta con querer trabajar y conseguir algo en la vida, con querer eso, basta. Y luchar.
Don Jerónimo, es verdad que estamos hablando además de una residencia, para aquellos que no la conozcan, con instalaciones deportivas, con sala de juegos, una residencia con habitaciones individuales. En el fondo, hay muchos servicios totalmente gratuitos para aquellas personas que accedan y que consigan la beca.
Tenemos dos residencias. O sea, acabas de hablar de una, que esa es la pequeña.
Sí.
Esa nada más es para 22 plazas, y esa es masculina. En cambio, la otra, que es para 100... esa es mixta. Ahí tenemos chicos y chicas, y ahí es ya las habitaciones no son iguales, ahí ya es distinto, son dos en cada habitación, la cosa cambia, pero también es muy buena, o sea, también es igual. Y en esa hay chicos y chicas que también pueden estar desde la ESO hasta bachillerato, grado superior. No podemos tener ahí universitarios porque el convenio que tenemos hecho de cesión de esa residencia a la Junta de Castilla y León no nos admiten tener universitarias, chicas universitarias. Entonces los chicos universitarios los tenemos aquí en esta, la masculina, y allí no podemos tener más que hasta grado superior de las chicas. Pero bueno, hay plazas para muchos.
¿Hasta cuándo? Se estará preguntando probablemente algunos de los oyentes interesados, don Jerónimo, ¿hasta cuándo se puede realizar esa solicitud?
Pues la primera etapa de la concesión de becas es ahora en julio. Ahora están haciendo las matrículas, todavía hay muchos que no se han podido matricular, han hecho la prematrícula. Bueno, ahora es la primera, digamos, primera fase. Pero luego nosotros no terminamos, o sea, se pueden seguir pidiendo hasta septiembre. Una beca, porque gente, claro, tiene que abandonar, lo consigue ahora, pero en septiembre puede que sí. Y entonces, hasta finales de septiembre, pueden pedirse las becas también de la Fundación. La fase más importante es ahora, claro, cuando todos terminan y se matriculan. Pero hay algunos que están ahí pendientes de que no sé qué, voy a decidirme, no sé cuál. Pues nosotros alargamos todo hasta finales de septiembre. A los que lo hacen ahora y aportan toda la documentación ahora en julio, se le da el resultado también ahora en julio. Nosotros pues esperamos ahí hasta que venga.
Pues ya lo saben, queríamos tener la oportunidad, más allá de que tiren ustedes de forma muy fácil, muy intuitiva, en una página web perfectamente completa en fundacionrodriguezfabres.es, toda la información en el apartado, además de solicitudes, en el apartado de becas, tienen además esa solicitud para descargar en PDF, ver el folleto informativo sobre las becas, también los teléfonos de contacto para cualquier duda que les asalte, también correos electrónicos para ponerse en contacto. Es decir, que toda la información está ahí, pero queríamos de viva voz aprovechar y lo primero saludar y también tener esa información del director de la residencia de esta fundación que ha estado con nosotros este ratito en la antena de la SER. Jerónimo, gracias por estar con nosotros y un abrazo enorme.
Muchas gracias a ustedes.
Continúan las rebajas más bestiales de Mega Sofá. Sofás en rebajas como nunca antes. Descuentos brutales, precios de locura. Sofás cómodos, bonitos y ahora más baratos. Mega Sofá, Polígono Los Villares, Salamanca. ¡Ven ya!
Hola María, ¿qué tal?
Pues en casa, esperando al técnico, que no me funciona la caldera.
Sí, es tarde y además domingo.
Pero me hace Fongas el mantenimiento y en caso de avería vienen cualquier día del año.
¿Ah, sí?
Sí, sí, te lo solucionan al momento y además son multimarca. Apunta, Fongas, 923-2515-02.
¿Problemas con la fontanería? Con Swift System dile adiós a los problemas y sin obras. Rehabilitación y saneamiento en problemas de presión sin romper. Rápido, limpio y efectivo. Swift System Fontanería de confianza a tu alcance. Para que la tranquilidad vuelva a fluir. Swift System, tu solución en fontanería sin obras en María Auxiliadora 78 o fontaneriasinobra.es.
Mamá, este verano me voy a hacer un glow up.
¿Un qué?
Un tratamiento para prevenir el efecto del verano en la piel.
O sea, cuidarte y verte mejor.
Sí, un splash de vitaminas y brillo para mi cara.
¿Y dónde hacen eso?
En la clínica Inea Salud, donde además te asesoran de forma personalizada.
Pues pide cita para las dos.
Este verano mejora tu piel con resultados inmediatos en la clínica Inea Salud. Medicina estética y cirugía plástica. Paseo de los Carmelitas 91, ineasalud.com.
¿Quieres dormir y descansar a pierna suelta? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un colchón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas un canapé Arcón? Ven a Multicolchón. ¿Necesitas una almohada, un somier? Ven a Multicolchón. Tu tienda de descanso. Multicolchón ahora está en Salamanca, Paseo del Rollo 78 y en Santa Marta en Calle Estrecha.
¿Pero qué haces ahí parado? Este verano las mejores ofertas están en Bicicletas La Cadena. Cada semana promociones especiales en accesorios, recambios y sí, también bicicletas. Pero date prisa, solo hasta agotar existencias. Somos tu tienda especializada en bicicletas, con servicios de reparación, asistencia técnica y recambios. Bicicletas La Cadena, más que bicicletas, una forma de vivir. Calle Vitigudino 17, Barrio del Oeste.
La solución Ruano Monzón. Fabricantes e instaladores de persianas, mosquiteras y estores de protección solar y decorativos desde hace más de 45 años. Olvídate de medir y del montaje. Pide presupuesto sin compromiso en el 923 23 3808 o en calle Volta 56. La solución Ruano Monzón.
En Ortopedia Ortopinos cumplimos 30 años y queremos celebrarlo con todos nuestros clientes. Ofrecemos grandes descuentos en movilidad, como sillas de ruedas, andadores, sillas eléctricas o scooter, en nuestras dos tiendas, en Avenida Mirat, esquina con calle Bien Tocadas, y en Paseo San Vicente, junto a hospitales. Por tiempo limitado, muévete con nosotros. Ortopinos, desde 1995.
El verano entra con todo y las rebajas de Tifón Muebles también. Sofás, salones, dormitorios y muebles para toda tu casa con mucho flow y precios que se derriten. Renueva tu hogar y no pagues de más. Visita ya tu tienda Tifón por las 24 horas en tifón.es. Porque ya lo sabes, con Tifón Muebles nadie ahorra más que tú.
Visítanos en Centro Muebles Salamanca con sus tiendas Tifón Muebles y Kiona, Polígono Villares de la Reina.
Hoy por hoy Salamanca.
Trece horas y 34 minutos, casi. Faltan 10 segundos para llegar a esa hora establecida. Es martes, toca nuestro gabinete psicológico y por eso dejen que nos marchemos de manera virtual a través del sonido a nuestra Plaza de la Reina 5-6, escalera 1, primero B, en Salamanca. Allí está nuestro psicólogo de cabecera, Javier Barreiro. Hola, Javier, muy buenas, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tenemos que hablar de un asunto que sabemos por estadística que es así, que es cierto, pero vamos a aderezarlo siempre sin frivolizar con el sentido del humor de nuestro protagonista.
Cariño, ¿qué tal, mi amor?
Madre mía, vaya día de oficina. No te lo puedes ni imaginar. ¿Qué tal mi vida? ¿Por qué me quedas la cara?
No, estoy yo para fiestas ahora, ¿eh? Bueno, léete esto.
¿Qué ha pasado hoy? ¿Esto qué es, una broma? ¿Demanda de divorcio?
No, 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 lee bien. Demanda de divorcio entre semana.
No, no te entiendo.
Pues eso, que yo los fines de semana estoy súper a gusto contigo y lo pasamos muy bien, pero es que entre semana ya no te soporto, hijo.
Es que no sé lo que dices.
Pues hijo, lo de siempre, que es que siempre vienes cansado, enfurruñado. Bueno, hoy como un cascabel has venido, pero normalmente...
Ayer vine enfurruñado.
Ayer venías cabreado.
Está mintiendo.
No, mira,
lo sabes y...
Lo que sea, tú te quieres escudar en esto, vale, normalmente vienes que eres un tío pesado.
Entre semana.
Entre semana.
¿Y los fines de semana?
Yo me muero por ti los fines de semana.
¿Y entre semana?
Fatal, no te aguanto. Vete con tu madre a vivir entre semana, a ver si ya te aguanto.
Lucía, yo sé que no soy ni el mejor marido del mundo entre semana.
No, el mejor no.
Pero tú no me podrías dar un poquito de tiempo.
No,
un miércoles.
No, sí,
un miércoles.
¿Ahora?
Es que el verano está a la vuelta de la esquina y yo sé que vamos a pasar un verano juntos y esto se va a arreglar.
Con el tema del verano quería que te leyeras también esto.
O sea, ¿qué me estás pidiendo? ¿La demanda de divorcio? ¿De la segunda quincena también de julio-agosto?
Hombre, ¿que tú te crees que está bien lo de todos los veranos en la casa con tus padres en el pisito de la manga?
O por la discusión con mi madre.
Me fue porque ya está bien.
Lo sabía. Eres rencorosa como tú sola. Mira, yo no he visto una cosa igual.
Mira, que no quieras ahora poner excusas, ¿eh? Que esto no se acaba por mí. Quédate tranquilo, haz una maleta, ¿vale?
Muy bien.
Y bueno, espero que te vaya bien, ¿vale?
Sonrisas al margen.
Pues...
Estamos hablando de una estadística que habla que parece que es el periodo estival, el vacacional, el de una convivencia en asueto, el germen muchas veces de lo que a la vuelta del verano se convierte en el arranque de una demanda de separación, de divorcio. ¿Qué pasa en el verano? Javier, ¿encontramos definición o encontramos, mejor dicho, explicación a qué puede pasar? Porque esto, ya digo, es estadística pura.
Bueno, correcto. Hay una estadística que dice que en verano y en algún cambio estacional puede ser que sea donde más probabilidad haya de que, o donde más números de divorcios se producen. Pero al igual que eso también, oye, no hay que decir que el verano solamente produce divorcios, ¿no? Es decir, el verano también sirve para reforzar la pareja. Solo que parece que aumenta esa estadística y hay varias razones que nos pueden explicar el porqué, ¿vale? O sea, esto no es magia, sino que pueden pasar ciertas cosas que nos explican el porqué.
¿Y cuáles son esas cosas que pueden, por lo menos, explicar o ponernos en la senda de entenderlo, de comprenderlo?
Bueno, pues la primera casi de lógica. Si yo a mi pareja durante la semana, durante el día a día, apenas la veo unas horas o comparto algunos pequeños espacios y de repente se vienen 10, 15, los más afortunados, o 20 o 30, los días que sean, en los que yo de repente paso 24 horas con mi pareja, es mucho más fácil que afloren las posibilidades de tener un conflicto, ¿no? Entonces, pasar más tiempo en pareja normalmente es muy bueno, pero a veces da lugar a que tengamos más conflictos, más choques. Y precisamente eso hace que si yo estaba, o sea, el hecho de estar más tiempo juntos, si yo no estaba bien con mi pareja previo, en esos momentos en los que sí estoy con mi pareja más tiempo, pues se pone más de manifiesto. O sea, que el tiempo es que pasamos juntos es importante. En muchas ocasiones para fortalecer la pareja, en otras ocasiones justo para destruirla, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Luego también hay otra razón, que es que muchas veces pensamos que va a servir para eso, lo que estamos diciendo, para reconectar. Y resulta que sirve justo para lo contrario. Entonces esa frustración, esa disonancia, o sea, eso que ocurre entre lo que yo espero y la realidad, pues a veces también genera un choque que para muchas parejas es difícil de superar, ¿no? Y luego hay un factor también muy importante, las comparaciones sociales. Hmm. Y eso, para eso, las redes sociales tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque si yo solo veo a las parejas de mis amigos disfrutando de grandes viajes, siempre sonriendo, tomándose ese cóctel puestos en la cala de la playa, cogidos de la mano y poniendo un mensaje, qué bonito es el amor. Y luego yo con mi pareja, acabo de tener una discusión horrible, me veo con una situación que es muy incómoda, pues a veces la comparación también hace que me empiece a contrastar y diga, jo, yo esto es lo que quiero realmente, o esto, o comparar con estas otras personas, esto, mi pareja merece la pena. Así que, como veis, no es solamente una cosa, sino unas cuantas cositas.
La felicidad ajena da asco, entonces, ¿no? Es un poco... sería una conclusión de... No. Somos, en este caso, muy frívolos. Pero lo que sí está claro es que, ¿qué es lo que se tiene que hacer entonces? ¿Cómo se gestiona una cantidad de tiempo mayor a lo habitual del día a día de trabajo de las dos partes de la pareja para que no se convierta en un hándicap y sí en todo lo contrario, en una especie de solución y de oasis a lo que ha sido el duro y crítico invierno?
Bueno, pues hay una cosa que es gestionar los espacios. Es decir, porque yo estoy de vacaciones y mi pareja está de vacaciones, no quiere decir que tengamos que hacer todas las cosas juntos a la vez, las mismas cosas y demás. No, de hecho, creo que es importante, incluso es recomendable. Hombre, si estoy en un momento ideal con mi pareja, pues fenomenal, lo quiero hacer todo. Pero si no, guardar los propios espacios y actividades que puedan ser diferentes, eso puede ser una buena idea. Entonces, medir espacios y tiempos distintos. Luego, algo súper importante, no hay que tomar decisiones en caliente. Si yo estoy en un momento de discusión, estoy en un momento que estoy justo acabo de tener la bronca del siglo, pues en ese momento no es el momento de tener que tomar ninguna decisión. Vamos a esperar a calmarnos y vamos entonces a poder comunicarnos de otra manera. Y para eso, hablar de lo que sentimos. Muchas veces nos olvidamos, si yo estoy enfadado, estoy cansado, estoy molesto por alguna cosa y me lo callo y no hablo de cómo estoy o no hablo de cómo encuentro la pareja, simplemente, como sé que estoy mal, pues entonces ya estamos mal y ya está. No, hay que hablar de la pareja, hay que trabajarse la pareja, hay que currársela, y para eso comunicarse es fundamental.
Cada vez encontramos a más gente, Javier, lo notamos en el feedback de redes sociales, pero también que se ponen en contacto con radiosalamanca.com, que apuesta por, si tiene esa cantidad de días, más o menos, más allá de 20, de ocupar un espacio, por supuesto con la pareja, pero otro espacio en alguna escapada con o bien amigos o bien incluso en solitario. Eso también sería una buena manera de, como tú decías, lo de gestionar espacios también incluso con la mismidad, con la soledad elegida.
Que es saludable. De hecho, lo practico desde hace años. Yo tengo un espacio para estar con mis parejas o con mis amigos y otro espacio para poder estar yo solo, que también me sirve muy bien. Entonces, si tenemos esa oportunidad, ¿por qué no? Otra cosa es que nos veamos abocados a hacerlo, pero tener espacios distintos y tener lugares distintos y tener incluso vacaciones donde pueda compartir con gente distinta, ¿pero por qué no?
Sí, pero entiéndeme, Javier, es que hay partes de la pareja, claro, la pareja como poco son dos, luego hay triejas de tres, pero claro, si la otra parte no entiende, ¿y cómo le explicas tú qué quieres, necesitas, apuestas por un ratito, unos días en soledad o con los amigos? Va a venir eso del reproche habitual de para unos días que tenemos y no quieres estar conmigo. ¿No puede ser también el principio de una complicación?
Ajá, y eso pone de manifiesto también a veces la salud de la pareja.
Ah.
Cuando yo todo lo hago de la pareja, soy dependiente de la pareja, todo entiendo que hay que hacerlo en pareja, pues a veces se nos olvida el negociar, el hablar de que además de también ser pareja somos personas. Entonces todo esto habla de la salud de la pareja y todo esto hay que hablarlo y trabajarlo previo para que eso, en vez de ser un conflicto, sea un espacio de donde podamos también eso disfrutar de nosotros mismos, y eso refuerza a la pareja. O sea, disfrutar uno de uno mismo también puede ayudar a reforzar la pareja. Así que eso es un problema de casi de base, que no está para otro momento de hablar sobre esto.
Pues escuchen, y lo haremos, no lo duden, con nuestro espacio, nuestro gabinete psicológico, con Barreiro Psicología, que ya saben, más allá de como les hemos dicho en la Plaza de la Reina 5-6, escalera 1, primero B, en Salamanca, tiene en su web, en barreiropsicología.com, toda la información, también a través de sus redes sociales, y con don Javier al frente. Javi, un abrazo enorme, te dejamos tu espacio, te dejamos solo este ratito, cuídate mucho.
Sí, que no sé si saltaba, pero tengo a los perretos que me están diciendo, hoy has venido pronto a casa, sácame.
Claro, les toca a ellos, y los perretes no entienden de esa gestión emocional de la que hablamos los seres humanos, bueno, no, a veces mucho más. Cuídate, Javi.
Abrazo.
13:44, una pausita y más cosas.
¡Atención, atención! ¡Rebajas, rebajas, rebajas extremas en Mega Colchón! ¡Todo a precios imposibles! ¡Colchones hasta un 60% menos! ¡Corre antes de que se agoten! ¡Mega Colchón! ¡Polígono Los Villares, Salamanca! ¡Ven ya!
Es martes, es comienzo de semana, pero como todos los martes es tiempo para hablar de nuestra salud bucodental y para ello nos vamos hasta Navarro Clínica Dental. Antonio Navarro, doctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ya, las rebajas de verano de Muebles Mario.
Todo, 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 sin IVA.
Sofás, dormitorios, salones, colchones, sin IVA.
¿Y la cocina?
También sin IVA.
Estas rebajas de Muebles Mario, todo sin IVA y punto.
En Béjar, Salamanca, Plasencia y Pino Franqueado. Y en el centro de Salamanca, nuestra tienda de sofás y colchones Centix. Abrimos sábados tarde, mueblesmario.com.
Este verano, todo sin IVA, Muebles Mario.
Farca. Tecnología de futuro, con amplia experiencia en el sector de las energías renovables. Asesórate con Farcar Renovables y saca el mayor partido a tu instalación hibridando las energías eólicas, hidráulicas y fotovoltaicas. Farcar, contigo por un futuro más ecológico y rentable. La energía que mueve el campo. www.farcarrenovables.com.
My baby born a Birkin.
Esta canción también demuestra que a lo largo de las semanas se puede permanecer en el top 10 de lo más escuchado y lo más vendido en todo el planeta. Lo hacíamos con Teddy Swims y con el Lost Control y ahora también con esta canción.
I can't take 'em when I'm gone. One, here comes the two, to the three, to the four. Tell 'em bring another round. We need plenty more. Two stepping on the table, she don't need a dance floor. Oh my, good lord. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jay Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street. Everybody at the bar getting tipsy. Boozy since I left, I ain't changing for a check. Tell my mind I ain't forget. Woke up drunk at 10 a.m. We gon' do this shit again. Tell your girl to bring a friend. Oh Lord, one. Here comes the two, to the three, to the four.
Tabuzi, con este Avar Song que se ha convertido también junto con ese de Teddy Swims en el éxito de las últimas 100 semanas, sí, 100 semanas en la lista, que puede resultar hasta agobiante o pesado, pero ahí siguen triunfando. Hay clásicos, Sergio Valdés, muy buenas de nuevo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Que no mueren, y los clásicos son los que de momento están, entre otras cosas, salvando a unionistas porque son los fichajes que ya estaban y que se han mantenido en el tiempo. Sí. De unionistas y otras muchas cosas en el tiempo de deporte que arranca cuando tú digas.
Venga, pues vamos ya con ello.
Sergio Valdés.
Trece minutos para las 2 de la tarde, 13 minutos para la información nacional e internacional en hora 14 de la cadena SER, pero sobre todo para que a las 2:15 Jesús Martín les cuente lo que ha pasado en Salamanca en las últimas horas. Antes de todo eso, nosotros les ponemos a tono de cómo está el mundo del deporte de Salamanca en esta jornada de 8 de julio de 2025. Es un placer estar con todos ustedes. Recuerden, volver a ser deportivos a finales de agosto y estaremos de nuevo para dar buena cuenta del comienzo de la temporada. Lo primero que se pondrá en marcha será la primera federación, fin de semana del 30-31 de agosto. Así que unos días antes ya les diremos en concreto cuándo, cómo, dónde. Bueno, la hora creo que es la de siempre, las 3. Así que hay de 3 a 4, les esperamos a finales de agosto. Pero bueno, de momento nos quedamos aquí con el deporte a día de hoy, martes.
Échame la culpa a mí, por si ganas saber. Dile que un día te vi, del otro te enamoré. Échame la culpa a mí, por si ganas saber. Dile que te lo advertí, que tú ibas a caer.
Deportes en la SER, deportes en Hoy por Hoy Salamanca, información de la Primera Federación precisamente, información del equipo de unionistas de Salamanca, que en una semana estará comenzando sus entrenamientos en la pretemporada 2025-2026, primera sesión que será de nuevo como siempre por la tarde vespertina el día 15 y que será además también como es tradición en el conjunto blanquinegro, abierta para el conjunto de los aficionados que deseen acercarse hasta las instalaciones municipales del Reina Sofía. Se van a encontrar todos ustedes el Reina Sofía tal y como lo dejaron a finales de mayo, sin mayor novedad, sin, eso sí, algunas de las vallas publicitarias LED que había en el estadio, estas se han retirado,
después de terminar la temporada hay un largo periodo sin competición, sin partidos y por tanto sin anunciantes, así que eso ha desaparecido, pero bueno, el resto igual, sin nuevo acceso, evidentemente, todavía no está ni hecho, ni se ha empezado a hacer, el que va a circundar los antiguos terrenos del Hospital Psiquiátrico de Salamanca. Hoy lo que tenemos en Unionistas de Salamanca es el anuncio del nuevo patrocinador oficial del conjunto blanquinegro, una empresa de alquiler de furgonetas, cambia de patrocinador el club y afortunadamente, seguramente pensarán muchos, en esta temporada 25-26, Unionistas tiene una empresa cuyo nombre es más o menos conocido, que tiene una sede fiscal que se puede reconocer y, en definitiva, una empresa cuyo trabajo es fácilmente tangible y demostrable. Así que le da, en este caso, la visibilidad que pagan estas empresas el llevar el logo en el frontal de la camiseta de Unionistas de Salamanca, sustitución respecto al anterior patrocinador que nunca supimos muy bien, es cierto, de dónde venía y a qué se dedicaba esa marca, esa empresa que se patrocinaba en las camisetas de Unionistas. Así que en este caso, novedad en el plano económico, en el plano de publicidad y marketing del conjunto blanquinegro. Pero claro, la gente lo que quiere, los aficionados, es conocer el nombre de nuevos jugadores que llegan hasta el conjunto unionista. Nos dicen que hoy será día de anuncios, en principio, no solo de esto que les estamos contando, sino también de nuevos futbolistas. 10 tienen contrato a día de hoy, es decir, 10 a día de hoy empezarían la pretemporada la próxima semana. Si se mantienen las tónicas y las sensaciones de otras temporadas, Unionistas acelerará en esta semana y probablemente esté el martes que viene en torno a 15 futbolistas para poder comenzar con algo más de dignidad deportiva la pretemporada. De momento, a día de hoy, son solo 10, como estamos diciendo, los futbolistas con contrato. Uno de ellos, recuerden, lesionado de gravedad por esa afección en la triada, Stefan Widmer, que no va a poder entrenar, evidentemente, en todo el verano, pero que tiene contrato el juvenil con el primer equipo de Unionistas de Salamanca. Ahora les damos más noticias, pero ¿cómo está trabajando Unionistas? Nos lo explicaba el director deportivo Antonio Paz.
Como se ha explicado un poco David en alguna entrevista o alguna conferencia previa, al final es un grupo de trabajo, es una comisión deportiva en la que, bueno, vamos a intentar trabajar en equipo, dentro de que, pues por el trabajo que hay hecho previo en tanto la Secretaría Técnica, la Dirección Deportiva, pues manejamos un grueso de jugadores muy importante, el míster también tiene conocimiento de mercado, tenemos que adaptarnos a los perfiles que él demanda, pero bueno, siempre teniendo en cuenta la idiosincrasia del club, sabiendo qué tipo de jugadores queremos en el vestuario, qué queremos en la ciudad también, porque al final no solo fichas un jugador, fichas una persona que va a formar parte de Salamanca, y eso lo tenemos claro también, y bueno, pues ya te digo, es un trabajo en equipo con todos, con los tres, y también si puede venir alguien a echar una mano también, pues bueno, será un trabajo de todos y es una fórmula que creo que va a salir muy bien.
No para, según nos dicen, de hablar con futbolistas el director deportivo Antonio Paz, muchísimas llamadas, tocando muchos palos a muchos futbolistas. Es cierto que, por ejemplo, la otra gran interrogación a día de hoy es saber si Eudald Berger renovará o no con el equipo blanquinegro. Es de los 4 jugadores que tuvieron oferta de renovación del club, es el único que aún todavía no ha respondido. De hecho, Unionistas le ha planteado una segunda oferta a la que ya le había planteado. Le ha subido ligeramente la propuesta, las condiciones, al lateral izquierdo catalán, según ha confirmado Radio Salamanca. Por lo tanto, segunda oferta de renovación para Eudald Berger. Veremos si el catalán se inclina o no. Tenía muchísimas dudas, ya lo decíamos, pero no tanto por marcharse o no de Unionistas, sino por el querer quedarse y que podría perder en su proyección como futbolista si se quedaba en Salamanca. Veremos qué pasa. En una semana la pretemporada y más allá de eso, perfilando el cuerpo técnico, el conjunto blanquinegro y la última jornada hoy en la campaña de socios para renovar el carnet de Unionistas. Es cierto que a partir de mañana se abre el periodo de nuevas inscripciones, es decir, de nuevas altas. Esto no significa que a partir de mañana no se pueda renovar el carnet. Es decir, si alguien quiere seguir renovando, pues claro que lo va a poder hacer hasta que el club determine que se cierra la campaña o hasta límite de aforo, evidentemente, si quieren tener asiento. Pero hoy es el último día de la campaña de socios destinado solo
a renovaciones con cambio de asiento. A partir de mañana, gente que no fuera el año pasado socia de Unionistas podrá serlo inscribiéndose en la tienda oficial, recuerden, del conjunto blanquinegro. También se podrá hacer de manera online. Hoy también acaban las promociones que puso el club a disposición de los socios que querían renovar. Esas promociones que incluían a los miembros de las familias, los que fueran tres o más personas de una misma familia, socios de Unionistas. No se le aplicaba la subida a los carnets a partir del tercer miembro de esa familia. Y además, el descuento social, que más allá del inicial, tiene otros 10 euros de descuento a esas personas con dificultades económicas y que quieren seguir siendo socias del conjunto blanquinegro. La actualidad de Unionistas en los deportes en la SER en este martes 8 de julio de 2025. En un momento hablamos del Salamanca Club de Fútbol UD.
¿Estás pensando en vender tu vivienda? ¿Vas a ofrecerla a las agencias tradicionales? No cometas ese error. Con InmoClip no pagas comisiones. InmoClip, expertos inmobiliarios con tarifas fijas, económicas y sin rodeos. Utilizando estrategias efectivas, somos líderes en Salamanca. Garantizamos el éxito para ti. InmoClip, en calle Bermejeros 34 o InmoClip.com. InmoClip, la agencia preferida de los propietarios.
Radio Salamanca, Cadena SER.
2:05, seguimos con el deporte aquí en la SER. Novedades en el Salamanca Club de Fútbol UDS, que el día 21 de julio, como avanzó su entrenador en esta sintonía en los deportes de la SER, la verdad es que, pese a ser verano, alguna noticia que otra les estamos dando, ¿eh? No paramos. Y seguiremos, amenazamos con estar aquí hasta el martes que viene. 21 de julio comienza la pretemporada del conjunto blanquinegro en la Segunda Federación. Recuerden los partidos más llamativos esta temporada, pues los derbis regionales, Numancia Ávila y Gimnástica Segoviana. Claro, dirán ustedes, pese a todo, pese a lo mal que funciona el club, pese a su oscurantismo habitual, quiero ser abonado del Salamanca Club de Fútbol e ir a Del Mántico el año que viene. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, pues de momento, a día de hoy, nada. No es que no tengan que hacer nada, es que no pueden hacer nada. Todos ustedes, porque el club acumula una semana más, un día más, sin lanzar su campaña de abonados. No parecen estar especialmente preocupados por este extremo en las oficinas del Estadio El Mántico, después de la intensa contestación social que ha habido hacia el club en las últimas semanas. Bueno, ayer fichaje, aleluya. Otro jugador más con contrato, son 14, ya tiene el equipo blanquinegro un nuevo extremo, es decir, que la zona del ataque poco a poco se va poblando. Aymar Barrena, nuevo jugador del conjunto blanquinegro, llega procedente del Portugalete. Y otro que está al caer en el Salamanca Club de Fútbol UDS, esto no lo ha confirmado el conjunto charro, pero está al caer, según dicen, desde Cataluña, en este caso, porque el uruguayo Cervetti no va a irse a la Europa, tenía una oferta del club de Barcelona, del conjunto catalán, y va a recalar en el Salamanca Club de Fútbol UDS. Esto lo anunció ayer, lo avanzó futbolcataluña.com. Cervetti al Salamanca Club de Fútbol UDS. Veremos si se concreta este movimiento del delantero, que ha estado esta temporada en el Juventud Torremolinos, que entrena y ha entrenado Antonio Calderón, exentrenador del Salamanca Club de Fútbol UDS, un conjunto que ha subido a primera ref y que ha descartado, según nos indican, a Pablo Cervetti, que se convertirá en nuevo jugador del equipo blanquinegro. Pero relacionado con el Salamanca Club de Fútbol, un sonido de hace un año. Ventura Recio, alcalde de Villares de la Reina, en la SER.
Hemos hecho un requerimiento a la Unión Deportiva de Salamanca, que tiene 10 días para subsanar. La comunicación ambiental. Se han hecho parte de mejoras. La arquitecta municipal hizo una visita hace unos días. Y parte de ellas están hechas, pero queda las instalaciones eléctricas, que es lo que le falta. Sí, que lo tienen intención de hacerlo, sí. Uh-huh. El día contestar al requerimiento es lo que nos han trasladado a nosotros. Pues como cualquier otra actividad, se cesa la actividad, como cualquier otro ciudadano de Villares. Sí. Si los próximos 10 días no está presentado, el resto de que falta, de documentos, de instalación eléctrica, pues así sería.
Bueno, esto fue hace un año, así que no sé si como a cualquier ciudadano de Villares, estrictamente alcalde, desde luego más manga ancha y más talante con el Salamanca Club de Fútbol UDS no se puede tener, teniendo en cuenta la precaria situación de la instalación del Estadio El Mántico, todavía pendientes de que la arquitecta que visitó recientemente el estadio redacte el informe pertinente y a partir de ese informe el ayuntamiento tomará la decisión o no
no sabemos, de clausurar el Estadio El Mántico, de darle una nueva prórroga al Salamanca Club de Fútbol UDS. Desde luego, lo que es lamentable es que a día 8 de julio de 2025, Ricardo, públicamente, el Ayuntamiento de Villares de la Reina, gobernado por Ventura Recio, Fernando Balbé y compañía, nos haya pronunciado sobre un asunto que además ya tiene de por medio a la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León, que alertó en marzo de la mala situación del Estadio El Mántico.
Es el alcalde para todo, y sobre todo para responder a las cuestiones que uno tiene bajo su manto. Manto con patatas, fíjate, voy a comer yo.
Qué rico.
Sí, es verdad que demasiado calórico quizá.
Ya, pero bueno, hoy no hace demasiado calor, ¿eh? Entonces, si hay un día, quizá, para comerlo puede ser hoy.
Claro, lo dices tú que estás como una sílfide. Valdés, cuídate, mañana mucho más.
Y mejor, seguro, en la SER.
Claro que sí, aquí. A las 2:15 llega Jesús, ¿eh?
Me está viniendo por la puerta, dice que al final sí, que hace el informativo.
¿Vale? ¿2:15?
Dice que hay cuarto.
¿Está aquí? Perfecto.
Dice que sí.
Hasta ahora.